Vamos al capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Y allí por el verso 20. Este es un pasaje bien conocido. Y dice la palabra, no voy a leer todo el capítulo, pero dice la palabra que el Señor iba con sus discípulos y habla que era la hora sexta, que era el mediodía, y hacía mucho calor, estaban cansados, ¿verdad? Y entonces, pues, ellos estaban pasando por la zona de Samaria, y estaba allí el pozo de Jacob, y allí se quedó el Señor esperando a que sus discípulos trajeran de comer. Dice la palabra que había una mujer que era samaritana, y entonces el Señor empezó a hablar con ella. Y para la cultura judía, ¿verdad? Según la cultura judía, pues estaba mal visto que hablase un hombre con una mujer allí en aquel lugar. Y también que un judío entablase una conversación con un samaritano, puesto que aún los judíos rodeaban toda la zona para no pasar por tierra de los samaritanos, porque no querían ni pisar esa tierra. Y sin embargo el Señor, fuera de perjuicios, ¿verdad? Como sabemos que es Jesús, fuera de perjuicios y fuera de costumbres de hombres, ¿verdad? Pues paró allí y se puso a hablar con ella. Y empiezan a entablar conversación. Una conversación bien sencilla, ¿no? Y le pide agua, ¿verdad? Dice que el Señor, y en el verso 7 le dijo, dame de beber. Y dice la mujer, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy una mujer samaritana? ¿Cómo es que me pides a mí agua? Y el Señor le dijo, si conocieras cuál es el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer no comprendía este principio espiritual y le dijo, no tienes con qué sacarla. Y el Señor le responde y dice que cualquiera que bebiere de este agua iba a volver a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor le estaba hablando cosas espirituales a esta señora y ella pues al principio pues no se enteraba mucho. Pero ella le dice, Señor, dame de ese agua. En el verso 15 dice, Señor, ella le pide, ¿verdad? Ella se da cuenta de que le está diciendo que hay un agua que aún es mejor que ese agua. Tú sabes que el agua es lo más valioso que tiene la naturaleza, lo más valioso, ¿verdad? Aparte de la luz, el sol, el calor, pero el agua es lo más valioso. Y para nosotros beber agua es muy sencillo. Abres el grifo y corre el agua. Pero en aquellos lugares tenían que salir del pueblo, tenían que salir de la aldea, ir hasta el pozo, trabajar para sacar cubo por cubo, llevarlo en cántaros. Era un bien muy preciado. Guerras y disputas había entre los pueblos por pozos y por ríos y por manantiales. Entonces, el significado que tiene el agua para esta gente de aquel tiempo es vida. Es vida, gente que vivía de la agricultura, de la ganadería. Sin agua era imposible vivir. Y le está diciendo que si ese agua es importante para ella, que lo es, pues la que él tiene es mucho más importante. Es mucho más, porque dice que es un agua que aún salta para vida eterna. Ellos siguen hablando y ella le dice que ella se da cuenta y le dice, parece que tú eres profeta, le dice. Está hablando y le escudriña un poco su vida y le dice, yo creo que tú eres profeta, ¿verdad? Y le dice la señora, la mujer, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella ya entró ahí un poquito en cosas de costumbres, de ley, de tradición sobre un pueblo y otro. Y estaba hablando de un tema muy delicado. Y en ese tema entró ella, sobre el tema de la adoración a Dios Padre. Y el Señor le dice en el verso 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis, nosotros adoramos, vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y sigue hablando, ¿verdad? Yo quiero pararme ahí, para no extenderme mucho. Esta no es la respuesta que ella esperaba. Porque las contiendas sobre doctrina, sobre religión que tenían entre unos y otros, era evidente. Hasta incluso ella dice, ¿cómo es que tú eres judío y me hablas a mí? Hasta se sorprende. Y esta no es la respuesta que ella esperaba. Ella le dice que vosotros decís que es en Jerusalén y nosotros decimos que es en este monte. Se estaba refiriendo al monte Gerizim, ¿verdad? Y ella esperaba un buen argumento doctrinal o como fuera que le explicase por qué defendían los judíos que el punto central de adoración era el templo y era en Jerusalén. Ese templo, ¿verdad?, que había erigido Herodes y era un monumento en aquel tiempo, era una de las maravillas, ¿verdad? El templo que en ese momento existía. Era el orgullo para un judío. Por eso cuando dijo el Señor, destruid este templo y en tres días lo levantaré, ya le estaban acusando de blasfemia, ¿verdad? Él se estaba refiriendo, ¿verdad? En otras palabras, y había dicho del templo del mismo, que era el nuevo templo y el nuevo lugar de encuentro con Dios. Porque para ellos tenían que ir al templo, hacer sus ritos, hacer sus sacrificios para encontrarse con Dios. Y estaba diciendo Jesús que Él era el nuevo templo, que Él era el nuevo intermediario entre Dios y el hombre. Jesús le dice, ¿verdad?, que estamos a punto de ver algo nuevo, que la hora viene que ni en esta montaña ni en Jerusalén, ¿verdad? Las culturas encasillan y encuadrillan cómo tienen que ser las cosas. Las culturas y las religiones. Se tiene que hacer en ese lugar y de esta forma. Y si no, no vale. Y la gente hace la liturgia. Porque es lo que le enseñan. Y estaba Jesús rompiendo. Y mira que para las leyes y para las liturgias y para los ritos, según la ley, tú puedes leer en Levítico y puedes leer ahí la ley judía, hacían los ritos de purificación, de lavamiento. Cuidado cómo hacían todo de una forma ordenada, de una forma según es el celo de Dios, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El lugar donde adoramos, Jesús, en el lugar de donde adoramos, Jesús se está enfocando a quién adoramos y cómo hay que hacerlo. Por eso le dice que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén, ya rompe todos los argumentos. Y él siendo judío dice que ni en Jerusalén. Ni en el templo, ¿verdad? Ni en ese templo que había construido Herodes, que era algo magnífico. Jesús habla de la verdadera adoración y dice que tiene que ser en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y para hacerlo en espíritu y en verdad, esto implica que la persona debe de nacer de nuevo en el espíritu, ¿verdad? Y mediante la verdad. De una forma sincera. También dice en Juan 16:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él está hablando de sí mismo, que él es la verdad. Entonces cuando hablamos de la verdad, también podemos enfocarlo, que tiene que ser mediante él, mediante su sacrificio, mediante el vínculo que hace Jesucristo con el hombre. Pues hay un lazo que se corta por el pecado y él es el puente de acceso que tiene el hombre a la salvación por medio de Jesucristo para llegar a Dios Padre. Adorar en espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu, hay que adorar conforme a su naturaleza para que lo pueda captar, ¿verdad? Y la adoración que le damos tiene que corresponder a su propia naturaleza. Dios es santo. Y esto implica dejar a veces a un lado formas y costumbres. Siempre hay que hacerlo con orden y con decoro. Ahí cada denominación tiene una costumbre, pero estamos todos de acuerdo en hacerlo guiados por el Espíritu, de una forma con libertad, pero también con orden. Hace muchos años vino un evangelista y era un buen evangelista, la verdad, y hacíamos campañas evangelísticas allí donde vivíamos en Cuenca, y esta persona nos enseñó una cosa que no conocíamos, y era lo que hacía el rey David, danzar en el Espíritu. Y él danzaba en el Espíritu. Y recibimos mucha bendición aprendiendo a hacer esto. Tuvimos que aprender a hacerlo. Primeramente, hacerlo de una manera por obediencia, ¿no? Vamos a hacerlo. Pero luego nos dejábamos llevar. Y esta persona lo hacía de una forma espontánea. Y algunos le miraban como si se pusiera en evidencia. Y él comentó lo de David, que para su propia mujer, él se puso en evidencia cuando danzaba delante de la presencia de Dios. Pero es bíblico y es lícito, y él sentía de hacerlo y le importaba bien poco que lo mirasen. Y donde iba, si sentía de hacerlo, lo hacía. Porque era una persona también que estaba a un nivel espiritual bastante aceptable, la verdad. Y aquí vemos que hay que dejar a un lado lo que son las liturgias y a veces las formas mecánicas de hacerlo. Hay gente que siente libertad con arrodillarse cuando está orando por la Santa Cena, y amén. Hay otros que se quieren quedar de pies, otros que se quieren quedar sentados, y hay otros que levantan los brazos, y hay otros, amén. Si todo es para la gloria de Dios, está bien. La verdadera adoración, ¿verdad?, debe de ser producida por el Espíritu Santo que mora en el creyente, que es el que gobierna la iglesia. Y nada de la carne va a complacer a Dios en cualquier servicio y mucho menos en la adoración, ¿verdad? Y digo nada de la carne porque hay veces que uno pues quizás no sienta mucho hacerlo o no venga dispuesto o tenga perjuicios y no pasa nada tampoco, ¿sabes? Porque Dios lo que ve es el corazón del hombre. Y tú vas a ir a otras denominaciones, y vas a ir a otras culturas, y vas a ir a otras iglesias, y ves que lo van a hacer de forma diferente. Y no pasa nada. Siempre que sea con orden, y siempre que sea para glorificar a Dios. ¿Sabes una cosa? En el Antiguo Testamento enseñaba que había que postrarse al suelo. Habla de una palabra hebrea que es sacha. Y tenían que hacer una reverencia corporal y tirarse en el suelo. Hay religiones que siguen con esto. Si ellos ven que está bien, pero no quiere decir que sea la única manera de ponerse delante de Dios. Es una actitud irreverente y es una actitud de sumisión delante de quien estás. Pero no quiere decir que solo haya que hacerlo así, si no, no vale. Adorar en espíritu, dejarse llevar por el Espíritu Santo. Y también dice adorad en verdad, ¿verdad? Adorad en verdad, de una forma sincera, ¿verdad? Según la revelación que Dios nos da de sí mismo. Dios no es un Dios oculto. Dios es un Dios que se muestra y que se revela, ¿verdad? En el Antiguo Testamento veíamos que la revelación para el hombre estaba muy limitada, solo para algunas personas, para sacerdotes, para profetas, etc. Pero podemos ver que ahora no es así. Ahora se ha revelado a plena luz, ¿verdad? Y lo hace, el Padre se revela en su Hijo Jesucristo. Y para adorar, en verdad, no podemos dar una fórmula correcta. Eso es algo individual de cada persona. Uno tiene que expresar lo que tiene en su interior, realmente en su corazón, y expresar lo que le produce el gozo de Dios y la alegría. Es hablar de aquel que llena su interior, ¿verdad? Del Espíritu Santo que mora en nosotros y es el que motiva también la adoración. La adoración del creyente también la motiva el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque se glorifica a sí mismo. Toda verdadera adoración tiene que glorificar a Dios. En el Antiguo Testamento había una forma también de adorar, que era con ofrendas, con sacrificios, y eran aceptables o no eran aceptables delante de Dios. Tú ves ahí al profeta Elías, delante de todos los profetas de Baal. Si tú lees ese pasaje, es algo impresionante lo que hacía esta gente para llamar la atención de su deidad. Y decía, ¿qué pasa? Que está durmiendo, que no se oye, ¿dónde está? Y sin embargo, el sacrificio, el holocausto que puso Elías, dice que bajó fuego, no es así, dice la palabra, ahora no sé muy bien dónde es, pero que bajó una lengua de fuego y que fue algo agradable a Dios, con poder y con estruendo de parte de Dios, ¿verdad? Porque su adoración, su ofrenda, le fue agradable. Y los otros andaban dando voces todo el día, estuvieron dando voces, dando saltos, hasta se flagelaban, hacían de todo, se autolesionaban, ¿verdad? Derramando su propia sangre, y eso a Dios no le causaba ninguna impresión, y su deidad ahí estaba, ¿no? El ídolo o lo que tuvieran, ahí estaba, inmutable. Cuando los cristianos nos reunimos, ¿verdad?, en el culto, el énfasis que hacemos, ¿verdad?, el rendir culto, el énfasis que hacemos es en adorar al Rey de Reyes. Pero hay una cosa que es primordial, ¿verdad? Aun formando parte de una congregación, tenemos que ser conscientes de que lo tenemos que hacer de una forma individual. Hay cada uno en su lugar. Quizás todo esto esté sonando así un poquito todo algo teórico, pero es así. Es algo importante, ¿no? Que aun siendo un miembro de la congregación y aunque estemos adorando a una, al mismo Dios, ¿verdad? Que sepamos hacerlo de una forma individual. Dejarnos llevar por la presencia, dejarnos llevar por la alabanza, por la adoración, ¿verdad? Pero uno tiene que estar en un plano individual, ¿sabes? En un plano individual. Porque Dios lo que desea es ver los sentimientos que brotan de nuestro corazón de una forma verdadera, de una forma sincera. Y el Señor le estaba hablando a esta mujer de la sinceridad. Y cuando hablamos de sinceridad, hay que dejar a un lado la religión y las costumbres. Porque si yo hago las cosas de una forma mecánica, soy un religioso y eso a Dios no le agrada. Y hay muchos ejemplos en la palabra de gente que se presenta delante de Dios cumpliendo la ley y no les agrada. Y hay otros que como pecadores se presentan delante de él, humillándose y reconociendo que son pecadores y salen justificados delante de Dios. Dice la palabra que allí estaba un publicano que ni tenía acceso a entrar al templo, ¿verdad? Y había uno que cumplía la ley. Y él decía de sí mismo, Señor, yo diezmo, yo cumplo la ley, yo no soy ni siquiera como ese de ahí. Y el otro estaba delante de Dios humillado, con una actitud reverente y diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. Y dice la palabra, dice Jesús, que ese es el que salió justificado, porque es un pecador, sí, pero va delante de Dios y se arrepiente con sinceridad y sale justificado delante de Dios. Por eso digo que es de una forma sincera, de una forma sincera. La relación que tenemos el privilegio, nosotros, y lo podemos decir, que tenemos el privilegio, los cristianos, de tener una relación con Dios, de una relación entre padre e hijo. Los verdaderos adoradores son los que pueden llamar a su Dios Padre. ¿Por qué? Porque le conocen, porque saben quién es, porque pasan tiempo juntos, ¿verdad? Porque la adoración es pasar tiempo con el Creador y disfrutar de su presencia. Simplemente a veces disfrutar con su presencia. Eso también es adoración. Dice en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y esto implica estar renovados en el Señor. Y Pablo nos exhorta a esto. En Romanos 12, 1 y 2 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Está hablando de cómo nos tenemos que presentar delante de Dios. De una forma santa y agradable, dice que Dios es nuestro culto racional. Y también dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y cuando hablamos del que el creyente tiene que renovarse en su entendimiento, todo esto es obrado y producido por el Espíritu Santo. ¿verdad? Y cuando hablo de pasar tiempo, hay muchos ejemplos en la palabra de que simplemente hay que estar parados, y habla a los salmos, parados delante de la presencia de Dios. Mira, el adorador ama, es un amante de Dios, y lo único que quiere es pasar tiempo en su presencia. Hay veces que nos llegamos al Señor para contarle mil y una cosa, y para pedirle 2001, ¿verdad? Y hay muchas veces que le estamos pidiendo cosas que por antemano ya no las ha suplido, ¿verdad? Porque las promesas de Él son en el sí y en el amén. Y hay muchas veces que estamos pidiendo cosas tan sencillas que ni nos contestan. Hay otras veces que tenemos que escudriñar y nos tiene que dar entendimiento y queremos saber su voluntad en cosas concretas. Pero cuando el cliente se acerca a Dios para adorarle, ¿sabes por qué es? Porque Él es digno, simplemente. En la adoración celestial, ¿qué dicen los seres? Santo, 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 digno, digno. Y están continuamente. Y los ancianos se quitan su corona y la ponen a sus pies. Eso es adoración. Eso es adoración. Cuando tu hijo quiere pasar tiempo contigo, ¿sabes cuándo es el mejor tiempo que tú puedes pasar con tu hijo, con tus seres queridos, con tu esposa, con tu novia, con tus amigos a veces? No es tampoco hablando mucho ni montando mucho jaleo. A veces es simplemente pasar tiempo juntos, viendo una película, en compañía. ¿No te pasa a ti que no te gusta ver películas solo? A mí me pasa. Yo quiero que esté mi esposa o mi hijo, porque solo como que la puedo ver, pero no es lo mismo. Poca gente va al cine sola, van en grupo. Y luego están todo el día comentando lo divertida que fue la película y el acento que tenía el sevillano de Vasco y cosas de esas, ¿no? Estás luego recordándolo y te ríes. Y digo esto porque hay veces que tienes que pasar tiempo juntos. Mira, cuando Job estaba tan mal, vinieron sus amigos y si no me equivoco, estuvieron 3 días ahí con él sin decir nada. Creo que fueron 3 días. Le vieron y estaba tan mal que no se atrevieron a decir nada. Se sentaron con él y su misma presencia, su misma compañía, le sirvió de consuelo. Y no dijeron nada. El adorador, cuando quiere estar con su Dios, con su Creador, con su Señor, con su Padre, puede estar así perfectamente, sin decir nada. Por supuesto que sin pedir, dándole tan solamente la gloria. Con su, dice la palabra, de una forma inteligente, con su entendimiento también. Cuando una pareja de novios son novios, con estar juntos les basta. Hay veces que no tienen que decirse mucho, ¿verdad? Están juntos y con estar sentaditos juntos les basta y les sobra. Y hay veces que se miran, se sonríen, pero ¿sabes una cosa? Que si uno está aquí y otro está allí, ya están incómodos. Fíjate qué tontería. Están juntos sentados y simplemente con estar juntos, y lo digo por experiencia, porque cuando mi esposa y yo éramos novios, lo que nos veíamos, queríamos estar juntos. Y estar en el culto juntos, eso era una bendición. Y si decían vamos a orar y daros las manos, eso ya era perfecto, ¿verdad? Daros las manos que vamos a orar y vamos a interceder. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando ella a veces estaba en un lado y yo estaba en otro, yo estaba así todo el rato mirando de reojo porque quería. Y es algo lógico. Pero simplemente por estar juntitos y estar sintiendo la presencia uno del otro. Pues la relación que tenemos que tener con Dios, esos ejemplos son nada, ¿verdad? Cuando uno está queriendo adorar a su Dios y cuando uno lo único que anhela es pasar tiempo en su presencia, porque habrá cosas buenas, pero como pasar tiempo en la presencia de nuestro Dios, donde está la presencia de Dios hay libertad, cuando está la presencia de Dios derrama sanidad, donde está el Espíritu Santo hay unción, hay revelación. Y el ser humano mejora. Mejora de una forma espiritual, evidente, física y emocional también. Y Dios derrama sanidad en esos momentos. Y Dios derrama revelación. Ya voy a acabar. Adorar a Dios es amarle, es obedecerle. Adorar a Dios es servirle, ¿verdad? Y cuando uno está haciendo todo esto y honra a Dios, todo lo hace para su gloria. Y todo lo hace para agradarle, ¿verdad? Él tiene contentamiento. Cuando dice, mirad a mi hijo en quien tengo contentamiento. Que diga Dios de un ser humano eso. ¿Has visto a mi siervo Job? No hay ninguno como él en toda la tierra. Que diga de un hombre Dios que diga eso. ¿Sabes por qué? Porque le conocía. ¿Y cómo se conocen? Pasando tiempo juntos. Pasando tiempo juntos. ¿Verdad? Todas las cosas que Dios ha creado cumplen su propósito cuando le dan la gloria a Él. Porque todas las que ha creado no cumplen su propósito, porque el ser humano es una raza caída y dejó de cumplir su propósito cuando desobedeció y entró el pecado y se rompió la comunión. Y lo que anhela el Padre, ¿verdad?, es tener esa comunión primera. Es tener esa comunión. Es como cuando un bebé que lleva poco tiempo, simplemente con estar al lado de su madre, ya está tranquilo. Tú sabes que los bebés cuando son pequeñitos, lo pone aquí la madre encima y escucha el corazón y ya está tranquilo. Y a veces lloran simplemente porque quiere estar ahí. Tener esa comunión, eso es algo espiritual. Tener ese contacto, tener esa presencia de su madre. Y no hay nada como poder habitar en la presencia del Señor y como sentir su presencia, ¿verdad? El ser humano fue creado para adorar a Dios. Fuimos creados para adorar a nuestro Creador, para darle la gloria con todo nuestro ser, ¿vale? ¿Y qué se espera del hombre? ¿Qué se espera del hombre? Que haya aquello, que haga aquello por lo que fue creado. Que haga aquello, que cumpla su cometido. Nosotros los cristianos podemos decir que como un remanente estamos aquí en este planeta, estamos intentando y hacemos lo que a Dios le agrada. ¿Cuál es el deseo del padre? Es poder estar orgulloso de su hijo. Los padres queremos estar orgullosos de nuestros hijos. Con buenos motivos estamos orgullosos. Un padre que es recto y que enseña a sus hijos en la doctrina de nuestro Señor, cuando ve cómo caminan en sus caminos, se siente orgulloso. Y el anhelo de Dios es estar orgulloso de sus hijos. Y una de las cosas por las que se enorgullece es cuando la única intención que tenemos es de agradarle. Porque cuando tú te levantas por la mañana con la única intención de hacer, pensar y decir solo lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Y te pones delante de Dios, estás adorando a Dios. Porque le quieres dar la gloria con todo tu ser. Porque para eso hemos sido creados. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.